Brown is here tonight. He is trained as an economist and taught at the National University, and he is a member of CRPTIS, and he was very active in the 2014 case that we talked about, in helping free the compañeros and compañeras. And he also is working with the NPR 12, which is the popular movement of the popular resistance movement of October 12th, which is a coalition of groups in the social movement groups that have come together to fight neoliberal trade policies. So.
Una preguntita, ¿le molesta si le grabo la charla?
Bueno, gracias.
¿Le molesta si pongo eso aquí para que pueda grabar un poquito mejor?
No sé, presentarse y quizás algunas inquietudes específicas.
So maybe we can go around by just saying, introducing ourselves, saying who we are, and if you have any specific questions that you'd like to ask at the beginning, go ahead and he'll try and get to them during the talk.
Don McLean, Kansas City, Missouri.
Becky Bass, Kansas City, Kansas.
If you have any specific questions.
Si yo quisiera saber más sobre, no estoy segura en el año, creo que era 2001, cuando cambiaron a, cuando, ¿cómo se dice? Cambiaron al dólar acá.
Lo usaron,
entre comillas, acá. Y cómo fue, cómo, bueno, sobre eso. Gracias. Y ahora, claro que, cómo fue. Proceso y si hay oportunidad de quizás ir para atrás, vamos a decir. Yeah.
Don't do that in English.
I'm sorry. Yeah. I was just asked about when the economy was dollarized and they changed the dollar economy, and you can talk a little bit about that, and also effects, and also now if there's any discussion about the possible future change about being reverted and changing back to the original currency.
Bob Scoop from Madison, Wisconsin. And not being an economist, if you would say a few words about neoliberalism, I'd appreciate it.
Okay, mi nombre es Bob Scoop, soy de Madison, Wisconsin, y como yo no soy economista, si podría hablar un poco de qué es el neoliberalismo.
¿John? Sí. ¿Conoce a ella?
Sí. And do you want to translate for me?
Mi nombre es Annie.
Hola, mi amor, ya sí, también vengo de Bangor, en noviembre, y bueno, yo creo que va a hablar de esto en su charla, pero yo quisiera saber más de las políticas. O sea, bueno, de los planes que tiene Funes para la economía, si hay algo. So, I just asked if, you know, about whether there were any plans, Mauricio Funes, plans.
Hola, soy Patricia de Inglaterra. Estuviste en mi casa un mes.
Miguel Ring, senior from New Jersey, my son.
Claro, claro.
Bueno, Joaquín Cruz de New Jersey también. La pregunta, I wish I asked my question in English. Creo que la pregunta en inglés.
Hasta en inglés y la
What is the effect that the what effect will happen? What will happen to the country's economy if no change comes about?
¿Qué le pasaría a la economía del país si no se da ningún cambio?
Short from telling me the future.
Muy bien.
Hola, soy Esther.
Sí.
Que fui de New Jersey, ahora de Georgia. Siempre con el hermanamiento en Chalatenango, San Isidro y Los Amantes.
My name is Robert Blum, and I'm from Lawrence, Kansas. My question, I'm sure you will cover it, but my question is a broad one, the effect of CAFTA on the economy of El Salvador.
El efecto de CAFTA.
Yes.
One of my main questions being here in El Salvador is if Funes is going to have such a conservative political program, relatively speaking, to Cruz and to more radical social movements. If, assuming he gets elected, if this is going to become a rub between a president who has more conservative social economic policies in general than the social movements who elected him.
Poquito, pero poquito,
vale.
Pero cuando ustedes hablan muy rápido, es difícil para mí.
So, I understand a little bit of English, but when you speak very quickly, it's hard for me. Entonces dijo, comparado con los movimientos sociales, Funes va a hacer un programa, va a tener un programa bueno, conservativo, ¿no? A la derecha. Entonces, la pregunta es si va a ser una tensión entre los programas de Funes y los movimientos sociales.
Muy bien.
Any other questions before we get going? Oh, sorry. Introductions.
No, I didn't need.
Oh.
We did.
Then we're done.
Bueno, muchas gracias por invitarnos a estar con ustedes este día, esta noche.
Thank you very much for inviting us to be with you tonight.
Sé que están un poco cansados, ¿verdad? Porque este día entiendo que ha sido bastante pesado, ¿verdad?
I know that you're a little tired because this has been a hard day.
Según me han explicado, con todas las tareas que han tenido este día, ya tienen un manejo sobre ciertas temáticas.
We're switching.
So
go up and talk. I distracted you. Sorry. Sorry, I was not paying attention.
Si vas a hacer el favor de darle otra.
Bueno, según me han comentado, con toda esta dinámica que han tenido durante el día, ya están manejando los temas electorales y los temas políticos mucho más, con mucha más profundidad de lo que yo sé, ¿verdad?
So, from what I've heard about the dynamics of how the day was set up today, you're already have a bit greater understanding of the electoral process and the political process than maybe you had when you came here.
De manera que luego yo le voy a hacer preguntas a ustedes.
So that means that soon I'm going to start asking you questions.
Y bueno, entonces vamos a intentar también no extendernos demasiado para no cansarlos, ¿verdad?
So I'm going to try to not talk for too long to make not tire you out anymore.
Por supuesto, es agradable ver a muchos y muchas de ustedes con los que nos hemos reunido en otras ocasiones, como Vanessa, bueno, contigo, ¿verdad? Con el papá de Michael, ¿verdad?
So, of course, it's nice to see so many of you that I've seen before, like Vanessa and Esther and then Mike's dad.
Bueno, yo comenzaría diciéndoles, en principio, que Estamos viviendo en estos momentos en nuestro país una coyuntura muy particular y al mismo tiempo un momento histórico.
And so I'd just like to start by saying that we're living in a very specific moment of political context in our country and also a very historic moment.
Una coyuntura particular porque, como ustedes saben, estamos ya a la vuelta del 15 de marzo. Y, por supuesto, está la posibilidad en estos momentos de que llegue Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén y, por supuesto, el FMLN al gobierno.
And so it's a specific political context with the 15th coming up, and we now have the possibility of Mauricio Funes and Salvador Sánchez Serén and the FMLN as a party coming into or winning the presidency.
Pero esto también al mismo tiempo se convierte en un momento histórico, porque sería la primera vez en toda la historia de nuestro país que tendríamos la posibilidad de tener un gobierno de izquierda, un gobierno que más se acerque a los intereses de los sectores populares.
And this is also a historic moment because it's the first time in history and the first time in the history of our country that we've had the possibility of having a really leftist government that would then align itself with the popular sectors.
Aquí en nuestro país, desde nuestra independencia, hemos estado con gobiernos que representan los intereses de los grupos económicos dominantes. Eso ha sido la historia durante todos más de 200 años, ¿verdad? E incluso ha sido la historia después de la firma de los acuerdos de paz.
So here in our country since independence we've had governments that only represent the dominant economic groups in the country, and so for our whole history of over 250 years, this is what we've seen, and especially since the signing of the peace accords.
Por supuesto, también esta situación se da en un contexto internacional muy particular. A manera de ejemplo, tenemos que decir de que durante los últimos años hemos ido viendo en diferentes países de América Latina cómo se han ido estableciendo gobiernos de izquierda o gobiernos que están más vinculados a los intereses de los sectores populares.
And of course this is this situation is we find ourselves in a very specific international context as well. So during the last few years we've seen that in different Latin American countries there's been governments elected that are representing the left and that have aligned themselves or made them closer with the popular sectors.
Y como ustedes saben, por supuesto, ahí estamos viendo el caso de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Nicaragua. Eso no hay que traducirlo, ¿verdad?
Right. So as you know, that's the case of Venezuela, Bolivia, Ecuador, all the countries that he was.
Pero no solamente eso, sino que también un cambio reciente en los mismos Estados Unidos.
And it's not just that, it's the recent change in the United States as well.
Donde, como ustedes saben, ¿verdad?, también en las elecciones recientes de los Estados Unidos se ha dado precisamente un hecho histórico, que es la llegada de Barack Obama, ¿verdad?, el primer presidente afroamericano en toda la historia de los Estados Unidos.
Where, as you know, in the recent elections, you've taken a historic step too, where Barack Obama, the first African American president, was elected.
Que por cierto, por supuesto que también queremos felicitarles a ustedes por esa situación, ¿verdad? Eso es un hecho histórico y que ustedes conocen mejor que nosotros y nosotras como salvadoreños, ¿verdad? Pero que por supuesto eso está también enmarcado en una crisis, una profunda crisis internacional que ha tenido, qué casualidad, como origen los mismos Estados Unidos.
Mm-hmm.
And so, of course, I would like to congratulate you for this victory as well. And we know, and I'm sure you know the situation better in the United States better than we do here as Salvadorans, but we find ourselves with these elections in an international crisis that happens by coincidence, of course, to have started in the United States.
Entonces, decir de que este momento que estamos viviendo como país, ya frente a las elecciones que van a ser el próximo domingo, está también inmerso en un contexto internacional de cambios en países del sur, pero también cambios en los mismos Estados Unidos.
And so to say that at this moment, as a country, we find ourselves in an international context where there are changes in the southern countries, but there's also changes happening in the United States.
Y en ese sentido, podemos comparar este momento con otros momentos, ¿verdad? En los cuales, por ejemplo, hace más o menos unos 18, 20 años, se da la caída de la Unión Soviética por una parte y por otra parte quedan los Estados Unidos como la única potencia a nivel internacional.
And so, in this sense, we can compare the moment that we find ourselves in to other moments in history. So, for example, if we look at 18 or 20 years ago with the fall of the Soviet Union, on the one hand, there was the fall of the Soviet Union. On the other hand, the U.S. emerged as the economic superpower.
Y estoy mencionando esto para compararlo con este con el momento actual. En aquel momento quedan los Estados Unidos como la potencia hegemónica a nivel internacional y en consecuencia con todas las posibilidades de impulsar toda una estrategia de dominación a nivel mundial.
And I'm mentioning this in order to do a comparison because at that moment the U.S. emerged as the hegemonic power in the world and with the possibilities to push forward strategies that would lead to their world economic domination.
Una estrategia, yo en esto lo voy a decir de manera muy rápida para que hablemos del Salvador, pero una estrategia que cuyas características fundamentalmente están relacionadas con el control militar del mundo, con el control de los recursos naturales en el mundo y con la imposición, con el impulso de el libre mercado también a nivel de todo el mundo.
And so one strategy that I'm going to mention quickly before I go into more details about El Salvador has characteristics of military domination, trying to dominate the natural resources in the world, and pushing forward free trade agreements as a strategy.
Por supuesto, podemos agregar también el control de la tecnología a nivel mundial.
And of course, we can add in there control over technology on a world level.
Entonces, hace más o menos unos 20 años, y me detengo en un aspecto de esos, se habló, ustedes lo saben, de lo que se ha denominado el consenso de Washington. El consenso de Washington no es más que un conjunto de medidas económicas orientadas fundamentalmente al libre mercado.
So 20 years ago, just to point out one last thing, was when we began talking about what's called the Washington Consensus, which is it's a group or a list of economic measures that were focused on free markets.
Este conjunto de medidas de política económica se han denominado en un concepto que se le ha llamado el modelo neoliberal. Y aquí me refiero ya, de hecho, a una de las preguntas que alguien hacía, ¿qué es el neoliberalismo?
And so this group of economic measures formed the concept that's called neoliberalism and the neoliberal model, and so that's what I'm talking about when I refer to neoliberalism, which is in response to one of the questions that came up.
Simplificando, ¿qué es el neoliberalismo? ¿En qué consiste el modelo neoliberal? Podemos señalar de que su fundamento es básicamente el libre mercado. El libre mercado. Y por lo tanto, en consecuencia, la eliminación cada vez mayor de la participación del Estado en la economía.
So, to simplify, what is neoliberalism? It's based in the free market system, and a consequence of that, it means the elimination of government participation in the economy.
Y de manera concreta, han sido como tres elementos básicos de este modelo neoliberal. Por una parte, lo que tiene que ver con la liberalización de precios, y esta liberalización de precios significa ningún tipo de regulación por parte del Estado.
So there's three elements that kind of make up that neoliberal model. The first is the liberalization of prices, which means that there's no state regulation on prices of products.
Lo cual, por cierto, ha llevado a abusos en algunos de los precios o en el manejo de algunos bienes o servicios, como es el caso del abuso que se ha dado en el sistema financiero de los Estados Unidos.
And so, and there's been cases where there's been then abuses in that because of the way that the prices are not regulated or the lack of regulation. And an example of that would be the financial sector in the United States.
Entonces, en este punto, lo que se plantea fundamentalmente es que debe ser el libre mercado el que define el precio de los diferentes bienes y servicios.
So I guess the point of that is then that it should be the free market that decides the price of goods and services.
El segundo aspecto vinculado al modelo neoliberal es lo que se ha denominado modernización del Estado. Pero que en el fondo de lo que se trata es de procesos de privatización de empresas públicas y el traslado de estas empresas públicas a manos privadas.
And so then the second part of it is getting rid of what's called the state model, which means a process of privatization of public businesses so that they're passed to private hands.
Y el tercer aspecto está referido a la apertura externa. La apertura externa está relacionada con que no hayan obstáculos para la movilidad de los bienes y servicios y los capitales.
And the third part is called the external aperture, which means that there aren't obstacles for moving goods and services.
Entonces, en la lógica del libre mercado, debe haber entrada y salida libre de mercancías.
So in the neoliberal logic, there should be free entry and exit for products from countries.
Y eso se logra fundamentalmente con la eliminación de un tipo específico de impuestos, los impuestos a las importaciones, que son conocidos como aranceles, ¿verdad?
And so that is carried out with the elimination of a very specific type of taxes, which are the taxes on importations, which are called tariffs.
Pero el asunto es, la pregunta es, ¿a quién beneficia el modelo neoliberal? ¿A quiénes benefician este conjunto de medidas?
So then the question becomes, who benefits from the neoliberal model? Who benefits from this group of measures?
Y yo diría, en estos momentos, que digamos, esta estrategia que ha tenido diferentes nombres, por ejemplo, en nuestros países se ha aplicado como modelo neoliberal, como programa de ajuste estructural, pero luego como tratados de libre comercio y como área de libre comercio de las Américas, ¿verdad? O sea, en diferentes dimensiones, ¿verdad?
And so then I would say this has been a strategy that's been used with different names in our region. First it was called the neoliberal model, then it was called structural adjustment, then it was called free trade agreements, it was called the free trade area of the Americas.
En el fondo constituían, digamos, toda una estrategia en función de favorecer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales fundamentalmente de origen estadounidense para asumir el control, en este caso prácticamente de América Latina.
And so then at its base, it's basically made up of, it's made up to work in function of the, in favor of the large transnational corporations, the majority of which are from the United States, and as a way to control Latin America.
Quisiera decir esto de una manera un poco más simple, ¿verdad? Nosotros aquí cuando conversamos con la gente, con los campesinos y las campesinas, y les hablamos de qué es el libre mercado, les planteamos que el libre mercado es como una pecera donde hay peces grandes y hay peces chicos.
So to say it in a more simpler way, like for example, when we go into the communities and talk with the people in the rural areas, the way that we explain what is a free market system is we talk about like a fish hatchery where there are big fish and small fish.
¿Y qué es lo que sucede cuando en una pecera hay peces grandes y peces chicos? Simplemente los peces grandes se comen a los peces pequeños.
And so whenever there's a hatchery with big fish and small fish, what happens is the big fish eat the small fish.
E incluso podemos pensar en algo más grande, ¿verdad? Y hay situaciones en las que ya no podemos hablar de peces grandes, sino que tenemos que hablar de tiburones, ¿verdad? O son las grandes empresas transnacionales.
So even to look at it on another level, when we think about it, we're not just talking about big fish, we're actually talking about sharks when we think about the multinational, transnational corporations.
Lo que quiero decir en el fondo es que en el modelo neoliberal hay unos que salen beneficiados, pero hay otros que salen afectados. Los que salen beneficiados son los más fuertes, los que tienen poder, ¿verdad? Pero aquellos más débiles, los que no tienen poder, son los que salen efectivamente afectados.
So we can say with the neoliberal model, there's some people that are benefiting from it and some people that are affected by it. And the people that are benefiting from it are the strongest people, the people that have the power. And the people that are affected by this model are the weaker people or the people without power.
Entonces estas medidas de las que yo he hablado anteriormente, por ejemplo, liberalización de precios, la liberalización de precios a lo que ha llevado es que las grandes empresas, incluso hablando de nuestro país, las grandes empresas impongan los precios que quieren a los más pequeños, ¿verdad? Y por supuesto la gente tiene que pagar precios más altos por los mismos bienes y servicios.
So then when we talk about these different measures, for example, looking at the liberalization of prices, what that means is that big businesses here are able to set the price for certain products and services, and then people have to pay the price that they set, and oftentimes that's higher than what it should be.
Y en este caso, esto provoca que estas grandes empresas, por supuesto, vayan obteniendo cada vez mayores ganancias, ¿verdad? Pero mayores ganancias a costa de un empobrecimiento más generalizado de las grandes mayorías.
And so then what this results in is that there are more earnings for the larger businesses and that the cost of that is passed on to the poor and the level of poverty rises.
En el caso de las privatizaciones, por supuesto, también las privatizaciones han sido adquiridas por grupos económicos de poder, ¿verdad? Que van cada vez concentrando la riqueza.
And so then in the case of privatization, the benefits of privatization have gone to the economic groups that are already in power, and so they're the ones that are really benefiting from that.
Entonces, decirte que desde hace más o menos unos 20 años se vinieron impulsando en nuestros países medidas económicas de carácter neoliberal que lo que fueron provocando fue mayores niveles de concentración de la riqueza, por una parte, pero por otra, cada vez mayor cantidad de personas en situación de pobreza.
So what's happened since the last 20 years when we've seen the implementation of these neoliberal economic policies in our countries, that we've seen a higher concentration of wealth and an increased number of people living in poverty.
Y los pueblos se han ido dando cuenta, ¿verdad? Por supuesto que han sido engañados planteándonos de que con estas medidas vamos a ir al desarrollo, pero los pueblos se han ido despertando y se van dando cuenta de que es necesario que con estas medidas lo que va sucediendo es un empobrecimiento y que hay que cambiar la situación. Y eso ha ido llevando a que en diferentes países, fundamentalmente en el sur, se vayan instaurando gobiernos que responden más a los intereses o a gobiernos que tiendan a resolver los problemas que efectivamente está enfrentando la gente.
And so what people have realized is that they've been lied to throughout this process, and now they're starting to wake up and they're seeing that it's necessary to change the situation. And so that's why in the different countries in Latin America, there are now governments that have been elected that with the idea that they will respond to the interests of the larger population and respond to things that the prior governments had.
Yo quisiera como finalizar esta idea señalando lo siguiente. Mire, incluso el modelo neoliberal, a eso que se le denominó el consenso de Washington y que nació en los Estados Unidos, desde nuestra perspectiva, incluso ha muerto, y ha muerto precisamente en los mismos Estados Unidos. Quienes han enterrado el consenso de Washington ha sido enterrado por los banqueros de Wall Street.
And so I'd just like to finish with the following idea that the neoliberal model, which was born in Washington and it's called the Washington Consensus and came out of the United States, from our perspective, also died in the United States and was buried on Wall Street with the financial crisis.
Porque bueno, yo solo lo voy a mencionar de manera rápida, pero ustedes conocen mejor que yo la situación actual en que estamos. La actual recesión en los Estados Unidos, una recesión que tiene su origen en el sector inmobiliario, en el sector de vivienda, ¿verdad?
And so I just like to quickly mention, because I think you all probably know better the situation as it's happening, but the situation that we find ourselves in is a situation of recession stemming from the United States, which started from problems with the housing sector.
Pero que luego se traslada al sistema financiero y del sistema financiero se traslada a la industria, al comercio, etcétera, y a los diferentes sectores productivos.
And so then that crisis then passed on to the financial sector, to the industrial sector, to commerce and to productive sectors as well.
Y bueno, ustedes saben, por supuesto, que ya estamos hablando, si no me equivoco, más de 5 millones de personas que como resultado de esta crisis están ahora en la calle, ¿verdad? Están en niveles de desempleo.
And so I think you might know this figure better than I have, but I've heard that there's over 5 million, or it's been reported that there's over 5 million people now that, according to because of the crisis, are unemployed.
Yo quisiera decir, digamos, yo quisiera decirles que nosotros lamentamos lo que está enfrentando la gente en los Estados Unidos, la gente que está en el desempleo, la gente que está perdiendo su vivienda, eso es muy lamentable para nosotros.
I'd just like to say that we're very sorry for what's happening to the people in the United States. There's a lot of problems that you're having to face, and we're very sorry for the people who are unemployed and the people that are losing their houses.
Pero al final esos son los efectos a los que ha llevado el modelo económico neoliberal que se ha venido impulsando durante los últimos 20 años.
But in the end, those are the effects of the neoliberal economic model that's been implemented for the last 20 years.
Y que también tenemos que decirlo, ¿verdad? Esos efectos que está sintiendo en estos momentos el pueblo estadounidense son los efectos que también hemos venido experimentando en cada uno de nuestros países latinoamericanos, en El Salvador, en México, en Sudamérica, en los diferentes países, ¿verdad?
And to say also that those effects that you're feeling now in the United States are effects that we're feeling in our countries too at the same time, here in El Salvador, in Mexico, and other countries in South America.
Y como ustedes saben, ahora se habla de que estamos en una gran recesión, porque esto ya no es solamente Estados Unidos, ha afectado a Europa, Asia, América Latina, ¿verdad? Ahora estamos hablando de una recesión que tiene una dimensión mucho mayor que la de los años 30 del siglo pasado.
And so now we're talking about a massive recession. We're not just talking about a recession in the States, we're talking about a recession in Asia, in Europe, in Latin America, whose dimensions are much, much bigger than the recession that we saw in the 1930s.
Y frente a esa situación de crisis que fue llevada a ultranza por el anterior presidente de ustedes, ¿verdad? Es que, y sintiendo los efectos, el pueblo norteamericano de esta situación, toma la decisión de poner a Barack Obama en la presidencia, ¿verdad?
So, facing, or while confronting this economic situation of crisis, and realizing that it had a lot to do with the way that the country was governed for the last 8 years by the prior president, the people in the United States, while feeling these effects, decided to elect the president that you have now, Barack Obama.
Yo aquí quisiera decir una cosa como muy simple, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo de Estados Unidos pone a Barack Obama? Porque está experimentando la crisis. Y porque esa crisis está significando desempleo, está significando pérdida de ingresos, porque la gente no puede poner a sus hijos en la escuela, etc. Y entonces se habla en Estados Unidos de cambio.
So then I asked myself a very simple question. Why did the people in the States choose Barack Obama? And it's because people are feeling the effects of the crisis. People are feeling the effects of unemployment, the loss of income, the fact that they can't put their kids in school, and then that's when they realize that there's a need for change.
Y por eso es que Obama se convierte en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Yo les diría a ustedes, no sé si están de acuerdo conmigo, pero si no hubiera crisis, si no hubiera recesión en Estados Unidos, no estoy tan seguro, porque también, no sé si van a estar de acuerdo conmigo ustedes, pero yo creo que todavía en Estados Unidos hay racismo. Y creo que si no hubiera sido por esa crisis, es bastante difícil que Obama se hubiera convertido en el primer presidente negro.
So that's why Barack Obama has been able to become the first African-American president. And I would say, and I don't know if you're going to agree with me, but I would say that if there hadn't been an economic recession in the United States, I would say, and I don't know if you'll agree with this either, that since there's still a lot of racism in the United States, that it would have been very difficult for Obama to have been elected without an economic recession.
Y eso es lo que produce que todo el pueblo tome la decisión de cambiar, ¿verdad? Quisiera finalizar diciendo que de todas maneras quiero recalcar el modelo neoliberal ya murió, ¿verdad? Ya murió, y ahora lo que vamos a comenzar a ver es un nuevo modelo que lo va a impulsar incluso los mismos Estados Unidos, un nuevo modelo que va a estar caracterizado por mayores niveles de regulación y por mayores niveles de intervención del Estado. Incluso es bastante probable, aunque no lo quieren decir abiertamente, pero es bastante probable que tengan que nacionalizar bancos en los Estados Unidos.
And so I just like to say, well, so that's why people opted for change in these last elections. I just like to finish up this part by saying that the neoliberal economic model has died. It's time to start a new model, and the U.S. is going to have to be one of the countries that promotes that new model. And that means that there's going to be there's going to be higher levels of state regulation. It means going to be there'll be more interest. The state's going to take more interest in private and public businesses. And probably what this means, even though they haven't said it openly, is that the United States is going to have to nationalize its banking system.
Bueno, un par de cosas más sobre esto y y paso a otro tema. El mismo presidente Bush definió el primer paquete para intentar resolver la crisis. Ese fue de 700 mil millones de dólares, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero Obama también ya aprobó otro paquete de 800 mil millones de dólares. Habría que sumar, ¿verdad?, eso y saber cuánto es, ¿verdad?
So just to finish up here, President Bush approved the first packet, this first stimulus packet for the economic crisis, and it was $700 billion, as you all know. And then recently President Obama has approved another $800 billion. So to figure out how much that would add up to, we'd have to look at it a little closer.
El primer paquete, el paquete de Bush, iba fundamentalmente, y ustedes me corrigen si estoy equivocado, iba fundamentalmente a apoyar al sistema financiero, ¿verdad? Y aquí la pregunta que yo quiero hacer es, bueno, ¿y esos 700 mil millones de dólares quién los va a pagar? ¿Quién los va a pagar? ¿Qué? Todo el pueblo estadounidense, y no solamente el pueblo estadounidense, sino incluso los pueblos del mundo, los pueblos latinoamericanos tienen que pagar esa deuda para salvar a los bancos, que fueron los responsables fundamentales de la crisis que se está viviendo en estos momentos.
So then, looking at that first stimulus package that Bush implemented, that most of that money went to support the financial sector. That $700 billion, the question then I ask myself is, who pays? The people of the United States are the ones that are paying that $700 billion. And not just the people of the United States, people from Latin America, people of all over the world are the ones that are paying in that $700 billion to save the banks were the actual ones that were responsible for the crisis in the first place.
En el modelo de libre mercado, en el modelo neoliberal, las ganancias se privatizan. Estos 700 mil millones, los primeros, iban para un grupo de banqueros, para un grupo de bancos, ¿verdad? Las ganancias se privatizan, pero las pérdidas se socializan. Las ganancias van para las grandes empresas transnacionales, pero las pérdidas las tiene que pagar el pueblo.
So under the neoliberal model, the earnings or income is privatized. So for example, all that money went to a small group of banks, but the losses are socialized or passed on to the entire societies, nationalized, I guess we would say in English, so that the majority of the population is the one that's paying that debt for those banks.
Cierro este punto diciéndoles, miren, estoy hablando solamente del primer paquete, de 700 mil millones, ¿verdad? Millones, que van para un grupo, para salvar a un grupo de bancos. ¿Cuántas personas habitamos la Tierra? ¿Cuántos millones somos?
So just to close this by talking about that, those $700 billion that went to a very small group of banks. A question I would ask you, how many people are on the, and what's the population of the world?
¿Alguien me podría decir cuántos?
Anybody know what's
6.2 millones, ¿verdad? Repítamelo, por favor. 6 mil millones, ¿verdad? Digamos que fueran 7 mil millones de personas en el mundo. ¿A cuánto nos tocaría a cada uno si se dividen 700 mil millones de dólares? Fíjense que es una cantidad que pareciera pequeña. 700 mil millones de dólares para salvar a un grupo de bancos, si lo dividiéramos entre 7 mil millones, ¿a cuánto? Miren, es una cantidad que ajustaría para darle una buena cantidad de dólares a todos los habitantes del planeta. A todos los habitantes del planeta. Pero van para un grupo de banqueros.
So we're talking about $700 billion. It's going to a small group of banks. So if there, let's call it that, let's say that there's 7 billion people on the world. So how much does that mean that if that $700 billion was divided between the $7 billion that live on this planet, that means that there'd be a pretty substantial amount of money going to each person in the world, in the entire world, everybody that is inhabiting the planet, but instead all that money is going to a very small specific group of people.
Pero bueno, este modelo neoliberal, estas políticas son las que se nos han venido aplicando en nuestro país durante 20 años por parte de los cuatro gobiernos de arena.
And so this neoliberal model is what's been applied in our country for the last 20 years by the last four arena governments.
En un país tan pequeño como ustedes saben que es este, ¿verdad? El Salvador, de los países más pequeños de toda América Latina.
And we're a very small country, as you know, we're one of the smallest countries in all of Latin America.
Y aquí se privatizaron los bancos. ¿Y quiénes adquirieron los bancos? Los grupos económicos dominantes. Y aquí los conocemos, aquí los podemos contar con los dedos de la mano, ¿verdad? Cristiani, Baldocchi Dueñas, Simán, Poma, ¿verdad? Crit.
So one thing that happened was the bank system was privatized, and so when the banks were privatized, they then passed over to the hands of the dominant economic group in the country, and we can count the people that received the benefits from privatizing the banks on one hand. So that's Cristiani, Dueños, Simán, Poma, Crit.
Antes del conflicto armado, antes del conflicto, se decía que en nuestro país los dueños de este país eran 14 familias, se decía, que eran 14 familias. Bueno, lo que sucede es que después del conflicto y con la aplicación del modelo neoliberal, ya no son ni 14 familias, sino que eran más o menos como 6 o 7, ¿verdad?
And so before the war started, we could say that the owners of this country, the economic powers of this country were 14 families. And now, after the war is over and the neoliberal economic model has been applied, there's no longer 14 countries that control this, 14 families that control this country. It's down to 6 or 7.
Pero por supuesto más poderosas, ¿verdad? Porque se apropiaron de la banca, la privatización de la energía eléctrica, la privatización de las telecomunicaciones.
And so now they're more powerful because they've received the benefits of the privatization of the banking system, of the electric system, the telecommunication systems.
Pero como en la lógica del libre mercado y en la lógica de los empresarios, lo que importa es obtener ganancias, ¿verdad? No importan los seres humanos. Entonces también se ha pretendido inclusive privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar el agua.
And so, following the logic of the neoliberal model, the idea is to obtain as much earning as you can and not necessarily take into account human beings. So that it includes that there's been discussions about privatization of the education system, of the healthcare system, of water.
Y en consecuencia, el agua, la salud o la educación ya dejan de ser un derecho humano, un derecho a los que todos como personas debemos accesar y se convierten en una mercancía. Es decir, solamente puede comprarla aquel que tiene dinero. El que no tiene dinero no la obtiene, no importa.
And so then the consequence of that, like privatizing water, healthcare, education, is that you're denying people a human right. Because we should all have access to those services, and what's happening is it's turned into a good, it's turned into a commodity where you have to buy it, and only the people that can afford to buy it have it, and those that can't afford to don't have it.
Y a propósito, para mencionarles un caso, por ejemplo, ¿verdad? Porque aquí nosotros en el país hemos estado luchando en contra de la privatización del agua, en contra de la privatización de la salud, en contra de la privatización de la educación. Y por cierto, en el marco de una movilización en contra de la privatización del agua, como ustedes saben, compañeros y compañeras, Lorena, de manera específica, que todos ustedes conocen, ¿verdad? Estuvo capturada el año 2007, ¿verdad?
And so just to mention a specific case of how we've all been fighting against this privatization, for example, the privatization of water, of education, of healthcare, we know that I know that you've heard about the case when there was a massive protest against the privatization of water, and many of our compañeros were arrested, including Lorena, who you all know was arrested and captured in 2007 for protesting the privatization of water.
Acusados de terroristas, ¿verdad? En el marco de una ley antiterrorista, ¿verdad? Más o menos que es similar a la que ustedes tienen, a la
sí.
Patriot
Act,
¿verdad? Ley patriota, ¿verdad?
Sí.
Que también tiene más o menos el mismo componente.
Uh-huh. And so then they were accused of terrorism because we have an anti-terrorist law in the book that's very similar to the Patriot Act in the United States.
Aquí hemos llegado a niveles en el cual, por ejemplo, defender el derecho al agua, defender el derecho a la salud, el derecho a la educación, es decir, la defensa de los derechos humanos lleva a que se tipifique como actos de terrorismo, ¿verdad? O que a las personas se les acuse como terroristas, ¿verdad?
And so we've gotten to such a level that now defending our basic human rights, like the right to water, the right to healthcare, the right to education, can be classified as a terrorist act.
Pero para nosotros la lucha, por ejemplo, por el agua o por la salud o por la educación es importante porque si esto se privatiza, amplios sectores de la población no van a tener acceso a estos servicios.
And so for us this is an important struggle, the struggle against the privatization of water, health and education. It's important because if these things are privatized, there will be large numbers of the population that then won't have access to them.
Yo aquí quisiera recordarles, me imagino que la mayoría de ustedes ha visto una película, es de Hollywood, por cierto, ¿verdad? Se llama John Q, Situación Extrema, es con Denzel Washington, ¿verdad? Donde él no tiene cómo pagar la atención médica de su hijo.
So I'd just like to maybe remind you of a movie that I imagine many of you have seen. It's from Hollywood. It's called John Q. It's starring Denzel Washington, and it's about where a man who doesn't have enough money to pay for medical treatment for his son.
Y él busca, sin tener dinero, busca los mecanismos, cayendo incluso casi en ilegalidad, ¿verdad? Para que su hijo sea atendido. A pesar de que esta es una película, ¿verdad? Eso refleja realmente qué es lo que pasaría, por ejemplo, en nuestro país con la privatización de la salud.
And so then he looks for all the mechanisms and the channels that he can and almost does illegal things trying to get health care for his son, trying to get his son taken care of. But this is a good example of what would happen here in our country if the healthcare system were privatized.
Entonces, la aplicación de este modelo neoliberal en nuestro país, lo que ha llevado es a un agravamiento de la situación social, incluso a niveles mucho mayores que los que existían antes del conflicto que hubo en nuestro país.
And so with this neoliberal model, what we've seen is a worsening of the social situation and the situation that people are finding themselves in, and it's even worse than the levels that were before the war.
Por ejemplo, hay cosas que pueden parecer exageradas, pero están las fuentes y fuentes de instancias incluso muy reconocidas, de organismos reconocidos internacionalmente, ¿verdad? Donde se plantea que cerca del 60% de la población salvadoreña sobrevive con a lo sumo $2 al día. Es decir, el 60% de la población está en situación de pobreza.
And so things are so bad that they seem exaggerated when we talk about them, but looking at different sources that have done studies that are in sources that are recognized on an international level and respected on an international level, one of these figures that's surprising is that 60% of the population of El Salvador lives on less than on $2 a day. So that means that 60% of the population is living in poverty.
Pero incluso yendo más al fondo, hay un caso cerca del 20% de la población de nuestro país que sobrevive con hasta un dólar al día. Decir la pregunta, ¿y qué se puede comprar con un dólar, verdad?
And so then to look at it even more in depth, about 20% of the population lives on just $1 a day. And so then the question comes up, what can you even buy with $1 a day?
eso significa que estas personas no tienen ni tan siquiera la posibilidad de obtener los alimentos, no hablo de otra cosa, solo de los alimentos necesarios para poder satisfacer sus necesidades como ser humano.
And so that means that these people don't have enough money to buy food, not even looking at anything else, not even looking at any other goods. They don't have enough money to buy the necessary food for their diets.
Dicho de una manera mucho más simple, casi la quinta parte de la población, con este dato que les acabo de dar, casi la quinta parte de la población salvadoreña está pasando hambre. Eso es el asunto.
And so then just to simplify that figure that I just gave you, what that means is 1/5 of the population of El Salvador is hungry.
Entonces es interesante porque de repente no hay tortillas en la mañana, no hay frijoles a mediodía, no hay huevos en la tarde, ¿verdad? Pero tenemos asaca en la televisión en la mañana, lo tenemos a mediodía y también lo tenemos en la tarde.
So what that means is that there aren't tortillas in the morning for breakfast maybe, or maybe there aren't any beans for lunch, and maybe there aren't any eggs for dinner, but we do have Tony Saca on the TV in the morning, in the afternoon, and in the nighttime.
Y diciendo que este país está bien, diciendo que aquí no hay ningún problema.
Saying that our country is fine, saying that we don't have any problems here.
Del total de personas, miren, de las personas empleadas, solamente la mitad tiene un empleo formal, ¿verdad? Solo la mitad.
So out of all the people who have employment in this country, only half of them have formal employment.
Bueno, y entonces, ¿dónde está el otro 50%?
So where is the other half?
7% se reconoce que es gente que está en el desempleo. No tiene empleo, 7%.
So 7% of the population is unemployed.
Y el otro 43% está en el subempleo, es decir, fundamentalmente en el sector informal. En otras palabras, ganándose la vida en la calle, ¿verdad? Sobreviviendo en la calle.
And so then the other 43% of the population is underemployed. So that means they're working in the informal sector, so they're earning their living in the street.
Entonces, estas medidas han llevado a que este país no genere oportunidades para la gente, no genere posibilidades para la gente.
So that means that this country doesn't create possibilities for the people of the country.
Y por eso es que, y por eso, frente a esa ausencia de oportunidades que da este país como resultado de estas políticas, la gente se ve obligada a buscar mejores condiciones de vida en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos.
And so that's why, because of the lack of opportunities here in this country, people feel like they were forced to look for better economic opportunities in other countries, and specifically in the United States.
Mire, se estima que alrededor de la tercera parte de la población salvadoreña se encuentra en Estados Unidos, ¿verdad? La tercera parte. Y esa es una situación que no estoy seguro, pero me atrevo a decir que es una situación que no la tiene ningún otro país en el mundo.
And so 1/3 of the entire Salvadoran population lives in the United States. Well, 1/3 of the population. And I'm not exactly 100% sure, but I would say that we're one of the only countries that lives in that situation.
Y por supuesto también hablamos de otros fenómenos que se van generando en nuestro país. Fíjense, como el hecho de que hay elevados niveles de inseguridad ciudadana, elevados niveles de delincuencia en nuestro país, ¿verdad? Se estima que alrededor de 12 personas diariamente son asesinadas.
And so then another phenomenon that we have in this country is the high levels of insecurity and the high levels of delinquency. It's estimated that about 12 people are murdered every day.
Entonces nosotros tenemos algunos récords mundiales, ¿verdad? Récord mundial de personas que están fuera de nuestro país. Récord mundial en delincuencia, ¿verdad? Y criminalidad.
And so we have some world records here. We have world records of the number of people that are living outside of our country, the number, the rates of delinquency.
Entonces, para no cansarles, ¿verdad? Por eso es que queremos cambiar. Por eso es que nosotros queremos el cambio en este país. Así como ustedes hicieron el cambio en los Estados Unidos, por eso es que también nosotros queremos cambiar.
And so not to tire you guys out, but to finish up, this is what we need to change in our country, and this is why we need change in our country. So like the change that you all have had in the United States, this is what we want here now.
Aquí ustedes habrán escuchado de que se ha dicho de que si llega el FMLN, aquí viene el comunismo o el socialismo. Eso se ha dicho.
So I'm sure you've heard if the FMLN comes into power, that's when we'll have communism or socialism.
Yo les diría de que efectivamente.
Lo siento, pero.
No
hay
problema. Mañana inscrita a las 9:30, ¿verdad?
Should I get my shirt dyed later tomorrow?
Sure, I'll bring it for you.
Got it.
Good night,
everybody.
Toast. Yo, frente a eso, que es la propaganda que ha hecho el Partido Arena, ¿verdad? Yo quisiera decirles que como salvadoreños y salvadoreñas no estamos aspirando ni a socialismo ni a comunismo, ¿verdad? Simplemente creemos que se puede cambiar la situación del país.
And so I would say, contradictory to what the propaganda of Arena is saying, that we as Salvadorans that are supporting a change aren't supporting FMLN aren't supporting socialism or communism. What we're supporting is that we believe our country can change.
Nosotros lo que queremos son cosas muy simples. Queremos tener una vida digna. Y que sí.
What we're asking for, what we want, are very simple things. We want a dignified life.
¿Y eso qué significa? Que podamos tener alimentación para toda la gente que no tiene que comer en estos momentos.
And so what that means is that we would have food for all the people that aren't able to eat right now.
Fíjense que hace, por ejemplo, año y medio, la libra de frijoles costaba 50 centavos de dólar. Pero esa libra de frijoles llegó a costar 1.25 de dólar. Eso significa que la gente que no tenía 1.25 de dólar ya no podía comprar esa libra de frijoles, ¿verdad?
And so just to give an example, about a year and a half ago, a pound of beans cost 50 cents, and recently the price of beans has gone up to $1.25 a pound. And so that means that people that don't have $1.25 can't buy beans.
Queremos vivienda digna. Queremos educación, salud, ¿verdad? Queremos que cuando nuestros hijos se enferman, poder comprar las medicinas, ¿verdad? Que ahora tienen precios tan elevados que no son accesibles.
Mm-hmm. And so we want dignified housing, we want education, we want healthcare. We want for when our kids are sick to be able to buy medicine, because right now, a lot of times the prices are so high, medicine isn't accessible.
Entonces, Eso es lo que queremos como salvadoreños. Y la pregunta es, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, ¿verdad?
And so that's what we want as Salvadorans, and then the question is, can we do it? And of course we can do it.
Por supuesto, empleo, ¿verdad? Pero se trata de hacer las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Se trata de hacer las cosas de una manera diferente. Y se trata de cambiar las políticas económicas y sociales.
So, what it means is that we have to do things in a different way, and what that means is changing the political. Se cayó. Political, economic, and social conditions.
Ustedes, y para ir cerrando, ustedes me preguntaban, por ejemplo, ¿cuáles son los planes de Funes para la economía? Decía, ¿verdad? Yo voy a comenzar a mencionarles algunos de los aspectos que Funes... Ah, es que ya tienen la foto de él, ¿verdad?
Ajá, es que no queremos que esté en el suelo.
Ajá. ¿Qué ha dicho Funes? Funes dice que no va a quitar la dolarización. Voy a comenzar diciendo esto. No va a quitar la dolarización. Dice que no va a afectar de ninguna manera a la empresa privada. Significa que aquí no van a haber expropiaciones de ningún tipo. No se van a incrementar los impuestos. Por ejemplo, ¿verdad?
So just to start to close up to address some of the questions that you asked me. You asked me what are Funes's plans for the economy? And I'd like to start by talking about some of the things that he said. He said that he's not gonna reverse dollarization. He said that that the private business sector won't be affected if he is elected president. He said that, so that means that he's not gonna nationalize any businesses, he's not gonna expropriate any businesses, and he also said that he's not gonna raise taxes.
No va a rechazar el Tratado de Libre Comercio tampoco, no lo va a rechazar. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Funes? ¿El socialismo, el comunismo va a ser Funes? No, no, nada de eso, ¿verdad? Nada de eso.
So he said he's not going to overturn the free trade agreement. So then the question is, well, what's Funes going to do? Is this socialism? Is this capitalism what he's talking about? No, Funes isn't talking about socialism or capitalism.
Here
comes
communism.
Oh. Yeah, he's talking about Funes no va... Que ni el socialismo ni el capitalismo.
Ah.
Ajá,
no,
sí.
Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno de Funes, verdad? Lo que va a hacer es intentar focalizarse en aspectos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar aspectos como vivienda, intentar superar la pobreza, impulsar programas sociales, ¿verdad? Buscar la generación de empleo, la generación de empleo por vía, por ejemplo, de reactivar el sector agropecuario, apoyar a la micro, a la mediana empresa. Esas son las cosas que puede hacer. Tampoco es que haya mucho margen de maniobra, ¿verdad? Pero de lo que se trata es de intentar darle respuesta a esos problemas sociales que estamos enfrentando como país, ¿verdad? La pobreza, el desempleo, la inseguridad.
So what can he do? He's going to try to focus on the social aspects. He's going to focus on education, on healthcare, on housing. He's going to try and lower poverty levels, and he's going to spend more money on social programs. He's going to look at ways to try and find new employment and reactivate the agricultural sector. He's going to look for support for the small and medium-sized businesses. And these are the type of things that he can do, but he's not going to have much room for maneuvering there. But he's going to try and find answers to the social problems that we're facing, like unemployment, like poverty, like the lack of income.
Ahora, aún con la posibilidad de llegar a Funes, la situación no es fácil. La situación no es fácil. No es cierto que los graves problemas que estamos enfrentando como país y como sociedad se van a resolver de la noche a la mañana.
So even if Funes wins, it doesn't mean that it's going to be easy. It's not certain. I mean, there's no certainty that the big problems that we're facing in our country are going to be able to be resolved from the day to the night time.
Es más, se va a encontrar con graves dificultades porque efectivamente los impactos de la crisis económica que hay en los Estados Unidos ahora en este año van a ser mucho mayores, ¿verdad? Entonces, enfrentar esos problemas estructurales que ya tenemos y luego el impacto de la crisis es una situación sumamente difícil.
And so what's more, he's going to have to deal with some very serious problems. The impact of the economic crisis on an international level is going only going to get worse this year. So on top of dealing with the structural problems that are already in place, he's going to have to confront the problems that will be getting worse.
Pero aún bajo esa circunstancia, es el mejor escenario que podríamos tener como salvadoreños y como salvadoreñas. Ese es el mejor escenario.
And so, but even under those conditions, that's the best scenario that we have as Salvadorans.
Porque alguien también me hizo la pregunta, ¿qué pasa si en este país si no hay cambio? Entonces, ese es el otro escenario, ¿verdad? Y yo les diría, lo voy a decir de esta manera, si no hay cambio en este país, yo diría, Dios que nos socorra. Dios que
nos... So someone asked, and then just to address another question, so one of you asked, what will happen if there isn't a change in this country? And that would be the other type of scenario, right? And I would say, if there's not a change in that in this country, that's because God has forgotten us.
Porque, lo diría de manera general, la perspectiva que habría es que todo ese conjunto de problemas que hemos estado hablando, que yo he mencionado, lejos de buscarle medidas de solución, lo que sucedería es que se irían agravando aún más, ¿verdad? Los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, subempleo, migración, delincuencia.
And so then just to say in a very general manner, from my perspective, these problems that we have now, if there isn't a change, they're just going to keep getting worse. So the problems of poverty, unemployment, underemployment, immigration, delinquency.
Yo quiero ir cerrando así rápidamente sobre los elementos que ustedes plantearon. Miren, decirles que además estamos teniendo efectos negativos del Tratado de Libre Comercio. Hay efectos. Entonces tenemos problemas como país, efectos negativos del Tratado de Libre Comercio e impacto de la crisis internacional son parte de los elementos que tenemos en perspectiva, ¿verdad? Y finalizo diciéndoles lo siguiente. Ustedes decían, bueno, ¿cuál es la relación, digamos, entre el programa de Funes y la posición del movimiento social? Nosotros estamos, lo he dicho hace un momento, claro que el programa de Funes no va a resolver todos los problemas, no es lo mejor, pero eso es lo que da, no da para más, ¿verdad?
Mm-hmm. So just to finish up the negative effects of there's a lot of factors that are at play here in our economy, the negative effects of the free trade agreements, the impact of the international crisis. And so then a question was asked, what's the relationship between what will be the relationship between Funes and the social movement? And of course, if Funes is elected, like I said, he's not going to be able to solve all the problems, but he's the best that we've got.
Y durante estos 20 años, nosotros como organizaciones sociales hemos venido demandando solución a problemas que nunca han sido atendidos, ¿verdad? Como reactivación del agro, como no privatización del agua, como la lucha en contra de las minerías que ustedes conocen. No hemos tenido respuesta a eso. Entonces, digamos, ¿verdad? Es de manera lógica que nosotros no podemos apoyar a un gobierno que no ha resuelto nuestros problemas. No podemos apoyar a Arena y no podemos apoyar a Ávila, que ha sido un fracasado en la seguridad pública, por ejemplo.
So for 20 years as social movement organizations, we've been demanding solutions to problems that have never been attended to. For example, the reactivation of agriculture and the no privatization of water, the struggle against mining, and since those questions have never been answered, we can't continue supporting the government that's in power. We can't support Arena, we can't support their candidate Rodrigo Ávila. If we look at Ávila, he's failed in public security.
Entonces, nuestra posición en esta coyuntura electoral como organizaciones sociales es, digamos, no vamos a apoyar a alguien que nunca ha resuelto nuestros problemas, entonces tenemos que apoyar a alguien que tendría mayores posibilidades de interesarse por resolver los problemas sociales, ¿verdad? Y por eso estamos como organizaciones sociales apoyando a Mauricio, ¿verdad? Y al FMLN.
And so our position as social movements are, if we can't support a party that's never done anything for us, we have to support the party that has the most possibilities of enacting change. And so that's the party that we see as the FMLN, and that's why as a social movement we support the FMLN.
Por supuesto, con la misma convicción de que, así como le hemos exigido a los gobiernos de arena solución a nuestros problemas como organizaciones sociales, también se la estaríamos exigiendo a un gobierno de Mauricio Funes y de el FMLN si no le da respuesta a, digamos, a estas problemáticas que nosotros, a las problemáticas a las que demandamos solución.
And so that's why we are convinced that we have to continue, as we've come this whole time demanding solutions to the problems that we have from the Arena government, we also need to continue to demand solutions to these problems from Mauricio Funes and the FMLN. And if there's no answer to these problems, then we need to also try to hold him, that government, accountable.
Pero por supuesto estamos convencidos de que aún con las limitaciones que tuviera un gobierno de Funes y del FMLN, por supuesto que sería un gobierno que estaría mucho más sensible frente a los problemas que tenemos como país y como organizaciones sociales.
And so, of course, we're convinced that with all the limitations that Mauricio Funes and the FMLN will have, we know that they will be much more sensible in confronting the problems that we have here in our country and the problems that we confront as the social movement.
Bueno, eso es lo que yo les podría decir en relación a algunas de las inquietudes que ustedes plantearon, ¿verdad? Si hay alguna duda o algún comentario, ustedes tienen la palabra.
So that's what I would say about the questions that you asked me. If you have any other questions or anything you'd like to say?
I have a question. It might be way too big of a question for us to get in this late at night, but just let me throw it out. You know, El Salvador has the reputation for having, being one of the countries in Latin America with the highest developed social movements in terms of the level of political consciousness. And so I can understand in the United States why people continue to vote for Republicans against their class interest, because people don't have a highly developed sense of political consciousness. But how do you explain that in El Salvador, where, at least from the United States, we see Salvadorans as having very high political consciousness? Why are they voting against their class interests for Arena?
Okay.
If 60% of the, you get to find the question, right?
Yes, I will try to translate it. Well.
Yeah.
Empezó diciendo que quizás es una pregunta demasiado grande para saber empezar platicando hacia hora de la noche, pero tomando en cuenta que acá en El Salvador está visto El Salvador como uno de los países de Latinoamérica que tiene la conciencia política a niveles más altos en el país por el trabajo de los movimientos sociales y todo eso, y viendo que en los Estados Unidos no tenemos niveles muy altos de conciencia política por la falta de fuerza de los movimientos salvadoreños. Si hay tan altos niveles de conciencia política acá en El Salvador, ¿por qué la gente sigue votando para partidos que no favorecen sus necesidades económicas?
Sí, es... voy a intentar sintetizar un poco la respuesta. Yo creo que tenemos que ubicar esto en momentos históricos, ¿verdad? Nosotros hace 17 años salimos de un conflicto, ¿verdad? Incluso nuestra experiencia no es la misma de los países del sur. En los países del sur no había, no había conflictos.
So I'll try to answer this in the best way that I can, but I need to situate it in the historic moment that we kind of, or different historic moments that we have found ourselves in. For example, 17 years ago, we were in an armed conflict, or we finished our armed conflict, and this experience isn't the same as the experiences of other countries in the south.
Ahora, pero relacionando con su planteamiento, nosotros tenemos de los sectores de derecha más recalcitrantes de toda América Latina.
Sí.
Estos grupos económicos aquí son como los más cavernarios, ¿verdad?
So related to your question, we have some of the right, the most embedded and powerful right-wing sectors here in this country than of all of the countries, other countries in Latin America.
Pero por otra parte también tenemos elevados niveles, aun cuando es cierto de que hay un sector de la población organizado y que tiene conciencia, también es cierto que hay sectores que digamos tienen limitados niveles de educación, ¿verdad? Digamos que hay mucho analfabetismo político. Hay gente que se deja influenciar todavía por los medios de comunicación. Y también hay una fuerte influencia de algunas iglesias que al final, digamos, más están con una orientación más de derecha.
So we have, even though we do have a very well organized, some sectors of the population that are very well organized, we still have high levels in many sectors of the population in terms of limited education. So there's a lot of political illiteracy in our country, and also people are easily influenced by the media. That leads to people being easily influenced by the media, and the media is controlled by the right. And also there's a very strong influence of certain churches in El Salvador that in the end have a tendency to support the right.
Entonces nosotros salimos de un conflicto con una sociedad cansada de la guerra, por una parte, ¿verdad? Pero por otra, entonces era como un camino fértil para impulsar el modelo neoliberal, ¿verdad? Que pusieron todas esas medidas casi sin ninguna oposición al principio.
And so we came out of the armed conflict with a society that was tired of so much fighting, and it was a fertile ground for pushing forward these neoliberal economic policies without much opposition.
Esto es un poco más complicado, ¿verdad? Pero diría, luego de la firma de los acuerdos de paz, también con un movimiento social bastante disperso, ¿verdad? Que luego, poco a poco, se ha ido recomponiendo, pero que todavía no alcanza los niveles que alcanzaron, por ejemplo, en la década de los 80. Pero eso es normal luego de un periodo de posguerra, ¿verdad?
So also it's complicated because since the peace accords we've had a lot of dispersion of the social movement, and it's not as organized, or it's not as the levels of organization aren't as high as they were in the 1980s and in this post-war period.
Y luego, también hemos tenido dos válvulas de escape en el país. Por una parte, la migración hacia los Estados Unidos, pero por otra parte, las remesas que envían los salvadoreños a sus familias. Entonces, eso ha generado como cierto nivel de comodismo también.
So then there's also been kind of like two escape hatches in the country. One is immigration out of the country, and the other one is the remittances that people send to their family members, which has created a sense of comfort in the population.
Entonces hay un conjunto de factores que todavía, que digamos, mediatizan también los niveles de conciencia de ciertos sectores de la población.
And so there's a whole group of factors that influence the political consciousness of certain sectors of society. Maybe one more question if we got one, because it's almost 9 o'clock. You guys must be tired.
One question.
Sure.
When President Obama took office, it was assumed that all of President Bush's appointees would be leaving so that President Obama could appoint his political appointees. I'm wondering when Boonies, the MLN, FMLN would take over, would the Arena Party, would they, those political appointees, would they leave? Would FMLN be able to put their party's appointees in the government, or would he have to fight against the Arena Party that has been in power for 20 years?
Cuando salió el presidente Bush y tomó posición Barack Obama, fue tomado por cierto que Obama iba a sacar toda la gente que había puesto Bush en las diferentes posiciones del gobierno para poder poner sus propios oficiales, ¿verdad? Entonces, y si el FMLN llega a un gane este domingo, tendría que sacar los oficiales de Arena, o tendrían la posibilidad de sacar los oficiales de Arena y poner sus propia gente ahí, o tendrían que luchar para poder hacerlo.
Mauricio Funes ha dicho, así como de la misma manera que planteó, de que los empresarios van a tener seguridad, de la misma manera ha señalado también de que los empleados públicos, independientemente del partido que sean, y aun cuando no hayan votado por él, que van a ser respetados, ¿verdad? Entonces, definitivamente no. Eso lo utilizan como parte de la campaña del miedo, ¿verdad? Pero definitivamente no va a ser así.
So Mauricio Funes has said at the same time that he was saying that if he's elected president, the business people will have the security of the businesses not being nationalized. He also has said that public employees will not be removed from their respective positions if he's voted into presidency, the presidency. But Arena, but it has been part of the fear campaign to say that will happen.
Y quizás aprovecho también por la pregunta anterior, ¿verdad? Porque aquí se ha utilizado mucho el miedo también, el miedo para que, el miedo al FMLN, el miedo a que si llega un gobierno del FMLN, por ejemplo, en las ocasiones anteriores, y ya lo están haciendo nuevamente, dos congresistas republicanos dieron declaraciones el día de ayer, ¿verdad? Diciendo que si llega el FMLN y Mauricio Funes, que van a reducirse las remesas y que también está en riesgo el TPS.
So maybe just to refer back to the last question, why do people vote for Arena? Also, it has a lot to do with the factor of fear and the fear of a fear campaign of the FMLN winning. So if the FMLN would come to power, say they've been saying like in past elections, the same message that if the FMLN came to power, then things would, there's a lot of changes that would happen. And for example, the two congressional representative Republicans that yesterday said that if the FMLN is elected to power, there will be less remittances, that they're going to stop the TPS services.
Y también hay que decir de que en esa lógica de miedo también se ha forzado a personas, y en esta elección se está haciendo lo mismo, forzando a gente, por ejemplo, que si no vota por el Partido Arena, que van a perder su empleo, por ejemplo. Ahora están llegando a niveles tan exagerados como los siguientes, que la gente tiene que llevar un teléfono celular para tomar la foto y demostrar que ha votado por Arena. Entonces, amenazan a la gente con su trabajo, son niveles, es un nivel de represión que existe, ¿verdad?, hacia la gente amenazándole con su trabajo, ¿verdad?
And in the same logic, then people are being forced to vote for the Arena Party with the idea that if they don't vote for Arena, they'll lose their job. And it's gotten to such a point that now they're saying that you have to take a cell phone into the voting booth and take a picture of the ballot showing that you voted for Arena. And then if you don't show that, you will lose your jobs. So this is like, these are the threats that people are confronting in their workplace, and it's a form of repression.
Y también otro elemento que también contribuye a la permanencia de la derecha es en las diferentes elecciones se ha venido impulsando el fraude. Hay fraude, ¿verdad? Y por esa vía también logran mantenerse en el gobierno, ¿verdad?
And so something else that has contributed to the right being in power is the fact that there's been fraud in the past elections, and this has allowed to keep them to allow has allowed them to keep their power.
Por ejemplo, ellos tienen el control del Registro Nacional de Personas Naturales. Digamos, están en el registro de todos los ciudadanos, ¿verdad? Tienen el registro del Tribunal Supremo Electoral también, ¿verdad? Y entonces no hay transparencia, no puede haber una fiscalización objetiva, ¿verdad? Ellos tienen la capacidad de entregar DUI a la gente que quieren, ¿verdad? Entonces,
And so they have at their disposition a registry of all the citizens that live in this country. They have at their disposition the electoral registry from the TSE. And there isn't a transparency in the system. There isn't any objective auditing that's going on. And so they can give DUIs or ID cards to whoever they want.
Entonces temas como nicaragüenses con DUI, hondureños con DUI, guatemaltecos con DUI, esos son realidades, ¿verdad? Son realidades y que vienen buses y que entran, son realidades. Gente que tiene 2, 3 o 4 DUIs, son realidades. El hecho que compran votos, ¿verdad? Dependiendo del lugar, también así es el precio, pero compran votos también son realidades. Entonces, la lógica del fraude es una lógica que está presente aun cuando no lo acepten el Tribunal Supremo Electoral, aun cuando no lo acepte la misión de observadores de la Unión Europea, porque quieren pruebas, dicen, ¿verdad? Pero está ahí y no cabe ninguna duda que lo van a impulsar el domingo.
And so there's different things that we've seen, like the fact that there are Nicaraguans that have DUIs, Hondurans that have DUIs, Guatemalans that have DUIs. These are realities that we live in our country. There are buses full of people that come here to vote here that are from other countries. And there are people with 2 or 3 or even 4 DUIs. And another reality that we've seen is that there's people by votes. And the price changes depending on the location where you are, because some places you'll get more than others. But this is a reality in our country, and so we've seen that there's been this fraud, and there's this fraud here even if the TSE doesn't want to accept it, and there's fraud here even if the official observer delegation from the European Union doesn't want to accept it because they don't have any concrete proof of it. It doesn't change the fact that it's happening here, and we don't have any doubt that it'll continue to happen on Sunday.
Ahora, entonces, en relación al domingo, digamos, ¿verdad? De que va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude. El asunto es de qué magnitud va a ser el fraude, 1. Y 2, si va a ser posible superar el fraude.
And so on Sunday, it's not a question of is there going to be fraud. There will be fraud on Sunday. The question is, how big is the fraud going to be on Sunday? And the second part of that question is, will we be able to overcome that fraud?
Y nosotros creemos que sí se puede derrotar el fraude.
Sí se puede.
Sí se puede.
Sí se puede.
Claro.
And so we believe that yes, we can overcome that fraud.
Miren, en un país tan pequeño como el nuestro, ¿verdad? Pero decirles, por ejemplo, de que el cierre de campaña del FMLN, ustedes ya lo sabrán, ¿verdad? Se movieron alrededor de 300,000 personas. Eso es algo nunca visto, digamos, en estas lógicas electorales.
So, in such a small country like ours, I'm sure you saw that with the closure of the FMLN campaign last Saturday, there was over 300 people that participated, and that's something that we've never seen in our country.
300,000.
300,000, I'm sorry. You know what I mean. There was more than 300
okay,
people.
Sorry, yeah.
Dije 300 en vez de 300.
Y quisiera, y luego compartirles, de acuerdo a información que nosotros tenemos, de gente que es especialista en análisis de encuestas, y que, bueno, están cruzando diferentes encuestas que incluyen la posibilidad del fraude y que incluyen también la cuestión de los indecisos, ¿verdad?
And just to share that with us, we have people working that are specialists, poll analysts, and people that have been analyzing the situation of fraud, the situation with the undecided voters.
De acuerdo a eso, ¿verdad? Con, intentando tener lo, el mayor nivel de objetividad, ¿verdad? El frente podría estar en, y Mauricio podría estar en un margen, en un, por ejemplo, un piso de 52%, y en un techo de 58. Y eso el frente, ¿verdad? Y Arena estaría en un piso de 42 y en un techo de 48. Es decir,
we've been trying to get this information analyzed to have a higher understanding of what's going on, and so the results that have come back is that are that Mauricio Funes could have a possibility, a low of 52% of the vote and a high of 58% of the vote, and the Arena candidate would have a low of 42% of the vote and a high of 48% of the vote.
Es decir, que aún en un escenario desfavorable, habría en el escenario más desfavorable, digamos, siempre hay las posibilidades de ganar, ¿verdad? De acuerdo a estas estimaciones, ¿verdad? Y la diferencia entonces sería más o menos entre, sería el frente en el peor escenario, y de acuerdo a estas estimaciones sería el frente 52, Arena 48, ¿verdad? Eso sería. Esa es una diferencia de 4 puntos, ¿verdad? 4 puntos. Personalmente, yo creo que va a ser alrededor de 5%.
And so, even that means that even in the most unfavorable situation, there's the possibility that we can win. So, according to like the worst situation that could happen, Mauricio Funes would get 52% of the vote, and Avila would get 48% of the point vote. So that would make a 4-point difference. I personally think there's going to be about a 5-point difference.
Pero por supuesto, todos podemos estar equivocados, ¿verdad?
But of course, we could all be wrong.
Puede ser de que no logremos superar el fraude y y que tengamos otra vez.
So, but we could all be wrong, and it could be that we won't be able to overcome this fraud, and that we'll have another 5 years of a Arena candidate. No se ría.
He's laughing. Tonight, but I heard something about a debate tomorrow somewhere in San Salvador between representatives of the parties debating the platforms, and there are people that are staying here that are going to this with their particular organization that they're with, and I hadn't heard anything about it. Do you know about it? Is it public? Is it an open meeting?
It's the CIS event. Que mañana va a haber un debate entre dos representantes de cada partido sobre la plataforma. Uh-huh. Creo que eso que lo organizó el CIS. No sé.
No.
Si usted había estado
No.
It was organized by the CIS, which is the Center for Intercambio y Solidaridad. They have a delegation here right now of about 250 people, and they also have a lot of closer ties directly with the TSC and other government institutions, so they have gotten party representatives to do this debate.
Okay.
Mm-hmm.
Wouldn't that be considered a
I think
political activity and therefore be illegal?
Unless it's maybe
we should go protesting.
You know what? It might be just for the business.
I think it's just for the delegation.
It's not
it's
a
like,
public summit
right.
Or a meeting.
It's not the candidates.
So that's what
no,
I wanted to clarify.
No,
it's
como un evento público,
yeah.
Es solo para
yeah.
La delegación.
Yes.
Uh-huh.
I wanted
uh-huh.
To clarify that because that sounds like
so maybe if there's no more questions, we'll wrap it up. It's about 9 o'clock.
Mm-hmm.
good energy, you guys.
Well, we have more questions than we know that you can answer.
Yeah,
we just don't think you can translate.
Yo digo, ok, entonces quizás si no tienen más preguntas, ya son las 9, podemos ir terminando. Y me dice, yo, nosotros tenemos más preguntas y él los puede contestar, pero sabemos que vos ya no podés traducir, me dice. Ok, you can ask them and you can translate. Ok, ellos pregunten que él traduce. Muchas gracias.
No, a ustedes, ¿verdad? Espero que más o menos.